En línea tenemos a la senadora nacional por Neuquén, Lucila Krexel, a quien la vamos a saludar primero. Lucila, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Usted cómo anda?
Yo bien. ¿Eh? Muy bien. Bueno. En Buenos Aires ahora.
En Buenos Aires. Bueno, Lucila, la llamamos porque fue noticia el canje de pasajes que tienen los senadores anualmente para trasladarse a distintos lugares, ¿no? Y en la noticia la ponían a usted, la encabezaban como una de las personas que más había hecho canje con esto, sí. O sea, que más había canjeado pasajes.
Encabezo porque mi apellido empieza con C, porque había un montón que habían canjeado también que no aparecían. Sí, igual no tengo problema de aclararlo y de explicar cómo funciona, cómo es el procedimiento.
Bueno, escuchemos.
Sí, el tema es así, la remuneración del senador se compone de una parte en efectivo y otra parte en pasajes. Los pasajes son canjeables o transferibles a terceros. Yo opté por la vía de canjearlos administrativamente, que creo que incluso es la forma más transparente de rendir cuentas de lo que se hace con esos pasajes. Nosotros recibimos 30 pasajes aéreos y 30 pasajes terrestres. Los terrestres yo los retengo justamente para todo lo que es movilidad de mucha gente que pide en la provincia, sobre todo que sabemos que el mayor medio de transporte en la provincia es el colectivo de media larga distancia. Uh-huh. Y de los pasajes aéreos, canjeo 20 y 10 los retengo para uso personal o en situaciones que me solicitan por casos especiales. Contribuyo con organizaciones no gubernamentales, con deportistas, gente que tiene problemas a veces de salud y no puede viajar, no tiene los medios para viajar. Uh-huh. Pero bueno, todo eso también, hay un listado de los pasajes que se entregan y también la gente podrá, si quiere, saber quiénes son los que viajan. Yo no los uso ni para familiares, ni para amigos, ni para... simplemente los uso cuando hay una necesidad o los uso para viajar yo cuando tengo que viajar. Pero el tema es así, es que la dieta del senador se compone de una parte en efectivo y una parte en pasajes. Nosotros no cobramos aguinaldo, tampoco se liquidan vacaciones. La dieta del senador es lo que te acabo de decir durante los 12 meses del año.
Uh-huh. Y aparte esto está contemplado, obviamente esto se puede hacer, es así.
Obviamente, por eso lo estoy diciendo, es reglamentario. Yo opto por la vía reglamentaria justamente porque me parece que es la vía más transparente. Ni siquiera es que todos los meses canjeo los pasajes que tengo que avisar, sino que ya lo dejé asentado desde el primer día. Tantos pasajes quiero que se depositen, tantos pasajes quiero que me los den en tramo. Hay otro tema también, es que para mí la rendición de cuentas tiene que ver con quién usa los pasajes, porque muchas veces han aparecido venta de pasajes oficiales, agencias utilizando pasajes oficiales. Y no son solamente los legisladores los que reciben pasajes oficiales. Si ustedes ven la nómina, hay una cantidad de funcionarios dentro del Poder Legislativo que reciben pasajes y que son de Capital Federal. O sea, que tampoco tendría sentido si no fuera justamente una forma de componer el salario o la dieta o la remuneración. En el caso nuestro es dieta, en el caso de los empleados es salario. Pero creo, no sé, cuando hablan de los 11.000 tramos canjeados, creo que no es solamente senadores, sino que hay un montón de otros funcionarios que están contemplados en el mecanismo de canje de pasajes. Si vos me decís, estoy de acuerdo con el sistema, y no, me parece que no, o sea, esto viene desde antaño, o sea, yo, desde que tengo uso de razón, el sistema era así, incluso creo que cuando mi vieja era senadora era igual.
Sí, era igual. Siempre hubo canje de pasaje y el pasaje formó parte del salario de un legislador.
Exacto. Ahora, si vos me decís que hay que cambiarlo, sí, seguramente en este nuevo periodo de transparentación de las cuentas públicas, que la tecnología también contribuye, que haya un acceso a la información al día, digamos, que es mucho más fácil controlar por parte del ciudadano. Me parece que hay que publicar todo, hay que publicar quiénes están nombrados, cuánto cobran los empleados, cuánto cobran los senadores, me parece que hay que publicar todo, porque cuando parcializan la información, se deja de ver una gran parte de hechos que tal vez son los que también habría que controlar y cambiar. Entonces, ojalá, esto es una decisión de los presidentes de las cámaras, de las autoridades de las cámaras. se encare una política de fortalecimiento institucional donde el Congreso deje de ser siempre el centro de crítica, porque finalmente lo único que hacen es criticar sobre hechos puntuales que aparecen, pero nunca terminan de entender qué es lo que hacemos los legisladores. Nuestro trabajo, nuestras propuestas, nuestros logros como legisladores para las provincias o para el país en su conjunto. Entonces, creo que la Argentina necesita revalorizar las instituciones y estas cosas no contribuyen cuando justamente son mecanismos poco claros y transparentes.
Lucila, tengo una consulta. En esta época sí. de que se está tratando de reducir el gasto y demás, yo te pregunto realmente porque lo desconozco. Sí. ¿Son necesarios 30 pasajes aéreos y 30 terrestres por mes? O sea, digamos, ¿se llegan es a utilizar? No, ¿está adecuada esa cantidad?
Lo que estoy diciendo es que aquellos que usan los 30, no sé si se la pasan arriba de un avión o qué hacen con los pasajes. Por eso te digo, no es que son 30 pasajes para que vos los puedas cambiar por efectivo. Es una forma de establecer como la remuneración que mantenga. Que no sé, porque aparte el monto del pasaje que se fija, lo fijan también en la Cámara, no es que yo voy y digo, bueno, canjeame los pasajes por el tramo San Martín que vale 10.000 pesos, no sé, ponele, te estoy diciendo, no sé ahora, creo que está 5.000, 6.000, depende la, sí. La banda. Entonces, hay un monto fijo donde justamente es como un módulo, que vos decís, un pasaje vale tanta plata, entonces es como un estándar.
Sí, sí, pero están disponibles esos pasajes para que en caso de querer usarlos, los pueden usar.
Sí, pero si los usas, los paga el Senado también. O sea, digamos, el que no los usa, los cobra institucionalmente por la vía del Senado. El que los usa, los paga el Senado por afuera. O sea, digamos, tiene que pagar el tramo. No paga, en el Senado creo que son 4.000 pesos por tramo, me parece. Tendría que confirmarlo, pero no, me parece que es por ahí. Ahora, si vos usas un tramo y sale 6.000, el Senado paga 6.000. Y por ahí lo usa un tercero, ¿entendés? Lo usa ni siquiera una persona que lo necesita, lo usa
sí, alguien amigo.
Ponele, no sé, no quiero hablar de otros, estoy sí. diciendo en general que ha pasado, que se han encontrado pasajes.
Ahora, ¿y por qué cree que estas cosas no se tratan en el Poder Legislativo?
O no se modifican.
Y porque siempre hablar del sueldo es incómodo, y siempre... nadie quiere, en esto voy a citar a mi querido amigo Pichetto, que dice que somos culposos frente a situaciones que hay que determinar y que realmente hay que fijar la dieta de un senador acorde a su rango, a su jerarquía, a sus funciones. Históricamente, ahora voy a citar a mi abuelo, cuando mi abuelo era senador, un senador cobraba lo mismo que un ministro de la Corte.
Sí.
Entonces... la jerarquía está dada por la Constitución Nacional. Entonces, yo hoy soy senadora, mañana no sé qué voy a hacer. A mí lo que me interesa es preservar la institución Senado, independientemente de cuáles son las condiciones que a mí me afecten. Entonces, la realidad es que yo lo que creo es que hay que jerarquizar el Senado con la gestión, como decía, mostrando la gestión que se hace, mejorando la gestión del Senado, y hay otro un tema que a mí sí me preocupa realmente, y de hecho presenté un proyecto de resolución el año pasado, que obviamente nadie no quisieron tratarlo, que es que exige al Senado por lo menos tener sesiones dos veces por mes, porque no se puede no trabajar, no se puede no tener sesiones, que es justamente donde nosotros podemos debatir públicamente las leyes que estamos trabajando. O las reformas, o los proyectos nuevos, o incluso hasta los proyectos de declaración que tienen tanto que ver con nuestras localidades, con nuestras provincias. Generalmente están destinados a las localidades de nuestras provincias. Entonces, me parece que hay que estas cuestiones, como sale también el tema de los viajes al exterior, como sale, creo que hay que transparentarlas, creo que hay que mostrar qué es lo que hacemos, creo que hay que... transmitirle al ciudadano cuál es el sentido de un poder legislativo que trabaja en estas áreas, y me parece que hay que contribuir a la mejora institucional aportando justamente desde el interior del Senado un buen funcionamiento. Yo lo que creo es que mientras no se hable, nadie quiere hablar de estos temas porque resultan incómodos, sobre todo en una situación donde la Argentina claramente mucha gente está pasándola muy mal. Entonces,
Sí, yo creo que la noticia resalta por esa situación, ¿no? O sea, ante una situación como la que se vive en la República Argentina, donde inclusive el Fondo Monetario Internacional ha tomado un protagonista importantísimo, cuando uno escucha este tipo de cosas, ¿no? Que deberíamos monto, conocerla Sebastián, todos.
Saca el monto, Sebastián. Un senador hoy gana con pasajes y o con la dieta 200 mil pesos. 200, no sé si un poco más, poco menos, ponele 200 mil pesos. Un senador hoy, no importa si es efectivo, pasaje como, su sueldo son 200 mil pesos. ¿Cuánto gana el resto de los poderes?
Sí, tal cual.
Hagan una tabla comparativa. Entonces, somos nosotros la noticia, tendrían que ser también noticias el Poder Ejecutivo que se aumentó el sueldo a todos los funcionarios por decreto.
Yo creo que, enero. A ver, vos me preguntás a mí, Lucila, yo creo que obviamente debería haber una readecuación. Tiene que haber una reestructuración dentro de los poderes del Estado. Y te voy a dar los motivos por el cual creo eso. ¿Cuántos asesores tiene un senador? ¿O hasta cuántos permite tener?
Yo tengo menos de los que podría tener. Y tengo muchos chicos jóvenes justamente que están estudiando y que les estoy dando la posibilidad para que puedan aprender, que son de Neuquén obviamente, pero asesores creo que tengo 5 asesores, el resto, y te digo, la cantidad de gente que tengo asignada es mucho menos de la que podría ser, creo que tengo, están en línea, o sea, pueden verlo en internet, en mi página que está mi currículum, los proyectos presentados personal a cargo. Y hay 3 personas que son de planta, que ni siquiera son nombradas por mí. Pero sí, hay gente que tiene una pyme o una multinacional adentro de su despacho. Sí,
tal cual. Entonces, me parece que obviamente este tipo de cosas se tendrían que revisar. O sea, deberían ser un poco más coherentes en el sentido de que un Estado necesita reducir gastos, un Estado necesita reducir. Ahora, hay que ver si esa reducción de gastos no implica que afecte el funcionamiento de lo que significa hoy el Senado de la Nación, ¿no? Congreso.
Bueno, el tema es ese. Yo creo que justamente se fundamenta o se justifica toda esa estructura si uno tiene una productividad y un trabajo.
Pero ¿cómo lo medís eso, Lucila?
Pero se contradice justamente, senadora, con lo que usted acaba de decir, que presentó un proyecto para que el Senado por lo menos sesione 2 veces al mes. Quiere decir que ni siquiera eso se está haciendo.
Es que eso justamente es una de las críticas que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, yo trato de llevar esa práctica en mi ámbito, que no quiere decir que lo pueda trasladar a todos los ámbitos. Desde el ámbito donde yo trabajo, que hay muchos senadores que están en la misma línea, tratamos de impulsar justamente iniciativas que tiendan a la mejora institucional. Incluso también he pedido los informes de los gastos de Michetti que no se publican. Entonces, hay muchas cosas sobre las cuales hay que trabajar. A veces pareciera que justamente nosotros somos como que tiran la pelota fuera de la cancha como para distraer mientras pasan otras cosas. Cuando el presidente el año pasado dijo qué barbaridad el tema de los pasajes, no tiene ni idea de lo que está hablando, porque también debería mirar un poco qué es lo que pasa en el Poder Ejecutivo. Entonces, yo realmente creo que en esta nueva etapa de institucionalidad, si se quiere, que estaba por mayor demanda de información, por nuevas tecnologías, por el interés de la gente de conocer, tiene que llevarse adelante un procedimiento de modernización, de fortalecimiento. Estoy de acuerdo. Ahora, no me responsabilicen a mí de un sistema que viene hace 30 años y que los senadores, dentro de nuestras, dentro de las opciones que nos dan, elegimos uno u otro. O sea, yo creo que hay gente que no cambia justamente que usan los pasajes porque prefiere usar los pasajes o dárselos a terceros o le conviene más ese sistema. Bueno, en buena hora, cada uno tiene hoy, el sistema permite que cada uno elija el sistema que mejor le convenga, es su salario, eso que quede claro, todos los senadores recibimos lo mismo, porque ahí también veo que hay un no quiero ser periodista, pero alguien que siempre pone en tela de juicio qué hacemos, que nos quedamos con el dinero nosotros. No, es nuestro sueldo.
La llamamos, por eso, ¿por qué la llamamos, Lucila? Sí. Porque en toda esta situación que se generó a través de esa información, pareciera ser como que a usted le dicen que es la más beneficiada por una situación de estas características. Y en realidad se benefician todos por igual.
Igual, y Fuentes también, como decía, yo porque soy Crexel, pero Fuentes también cambió todos los pasajes.
Sí, entonces... sí, Fuentes está en la nómina como encabezándola también. En esa nómina que aparece.
Pero aparte el periodista que arma la nota, tampoco ni siquiera se toma el trabajo de hablar con los senadores para ver cómo es el sistema. Todos le ponen una sospecha de que tuvo que conseguir la información, que no se la daban. Yo los declaro mi declaración jurada, y mi declaración jurada es pública. Entonces, en vez de armar toda esa trama de misterio, directamente podría haberme dicho, senadora, ¿cómo es el sistema? Mire, periodista, es así, acá tiene la declaración jurada de todos los años que presento, porque soy una persona pública expuesta. Entonces, la verdad es que arman toda una novela de algo que en realidad es de acceso a la información pública y que seguramente yo creo que tiene que estar publicado, porque se publican todos los decretos en el Senado. Pero bueno, lamentablemente, Sebastián, siempre tenemos que estar hablando de esos temas que son que desgastan y desgastan en lo personal y en lo institucional, porque la verdad que no le hace bien al Congreso este tipo de notas y este tipo de situaciones. E insisto, ojalá las revisen y instrumenten mecanismos que no generen controversias. Uh-huh. Pero hay tantas cosas sobre las que podemos hablar, de proyectos que se presentan, de proyectos que se trabajan, que ahora estamos viendo si sacamos la ley de financiamiento de partidos políticos mañana. Se cayó la sesión del miércoles pasado porque no estaban los votos. Estas son las herramientas que uno dice, tenemos que trabajar para sacarlas porque van a generar una mejor calidad política.
Está bien. Lucila, aprovecho la oportunidad también, quiero consultarla sobre el tratamiento que en algún momento se pidió desde la justicia para Cristina Kirchner, ¿no?
Sí, el desafuero.
Exactamente. El juez Bonadía va por tercera vez, pide prisión preventiva para la senadora. Y bueno, hay un Senado que está reacio a sacarle los fueros para que la justicia ordinaria la pueda juzgar. ¿Cuál es el ambiente ahí? ¿Cuál es su posición frente a esto?
Mi posición es que los desaforos hay que tratarlos, que no es lo mismo que decir desaforar a la persona. Cada vez que se dicta una preventiva, uh-huh, mayormente lo que hace el juez es mandar el pedido de desafuero por cada causa, no es en general, es por cada causa. También quiero aclarar que Menem nunca tuvo pedido de desafuero, que la justicia nunca lo pidió, a pesar de estar condenado. O sea, uh-huh, también la justicia tiene sus accionares a veces que porque no dicen, ustedes lo tienen a Menem sentado ahí, y, bueno, pero si la justicia no pide el desafuero, tampoco se puede desaforar de oficio, ¿no? Sí. Una vez que entra el pedido de desafuero, se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que lo debe tratar en primer término. Cuando no se trata en la comisión, porque justamente depende del manejo de quién presida la comisión, o como con esto que vos decís, o sea, hay senadores que están más de acuerdo, otros que no, entonces se debe tratar en el recinto para aprobar el desafuero o desecharlo. El año pasado, en la causa vinculada a Nisman, justamente como no se trató el pedido de desafuero en la comisión, se trató en el recinto, se convocó a sesión, pero no hubo quórum. Yo no sé si se acuerdan,
sí,
que bajamos dos veces y no hubo quórum y no se pudo dar tratamiento y caducó el plazo, porque es por el plazo de un año. Ahora, estos dos nuevos, creo que son dos nuevos pedidos, me parece. Yo no estoy más en la Comisión de Asuntos Constitucionales. De ingresar, tienen que ser el mismo mecanismo, el mismo procedimiento, tratarse primero en la comisión y luego en el recinto. Ahora, yo que pienso que hay que tratarlos, hay que debatirlos, hay que discutirlos, hay que decir por qué sí uno está a favor de desaforar a un senador y por qué no, y en cada causa, en todo caso, habrá que fundamentar justamente si puede entorpecer la justicia, o sea, cuál es el peligro que ese senador no esté detenido en caso, o sea, lo mismo que pasa con las preventivas, con el resto de los que están hoy en esa situación, que tiene que ver con el entorpecimiento en la justicia o el peligro de fugarse. Entonces, me parece que sería un buen gesto debatirlo. Después, uh-huh, yo diré, en este caso no voto el desafuero, si voto el desafuero por tales motivos, pero ni siquiera se llega a esa instancia. Entonces quedamos como que todos estábamos avalando, que, o sea, Y cada causa particular necesita su debate, no es que sea en general esto.
Ahora, ¿es una casualidad que muchos políticos que pasan por funciones importantes a nivel nacional, a nivel provincial, busquen meterse en la Cámara de Diputados o en la de Senadores para tener fueros?
Mira, creo que es una práctica, no sé si es que esa es la intención. A mí me cuesta mucho hablar de otros legisladores porque realmente son pares y no me parece que yo pueda hablar abiertamente o juzgar sus decisiones, salvo cuando sea algo institucional como pedido de desafuero y se trate. Yo lo que creo es que justamente lo que no hay que, desde lo institucional, no hay que garantizar mecanismos de impunidad, al contrario, o sea, si un legislador tiene pedido de desafuero o tiene una condena, bueno, que se trate institucionalmente y en todo caso que cada uno de sus fundamentos para sostener a ese legislador o para desaforarlo. Yo creo que ha sido muy, que hay prácticas institucionales que atentan contra la propia institucionalidad y que han habido y que las hay en los tres órganos del Estado, o sea, en los tres poderes. No me parece que solamente sea el poder legislativo.
Yo tengo una duda, senadora. ¿La Constitución exige sentencia firme para desaforar o no?
No.
No.
Puede ser no. Durante la investigación.
Sí, hay una. Lo que pasa es que como todo en derecho tiene más de una interpretación. Entonces hay quienes sostienen que tiene que ser una condena que sea definitiva y firme. Definitiva es cuando ya se trata la cuestión de fondo y firme cuando no tiene más instancia de apelación. Esa es la doctrina de Pichetto, que dice que tiene una claro. sentencia firme. Por eso Menem, en caso de que pidan el desafuero, seguiría también, no según Pichetto, no tratarían el desafuero porque justamente no todavía no tiene condena firme. Ahora, hay otros juristas que sostienen que no. Uno es Gil Vedra, me parece, uh-huh. que dice que no es necesario, que justamente frente al peligro de entorpecer en la causa o de profugarse, bueno, puede proceder el desafuero. Pero bueno, yo les digo, el tema de... Es muy difícil cambiar muchas veces estas prácticas. Creo que justamente somos las nuevas generaciones dentro de los cuadros políticos que venimos tal vez oxigenando estructuras anquilosadas. Entonces, y que tal vez ayuda, como decía, esta nueva tendencia social de querer saber qué es lo que pasa, de tener más acceso a la información, de haber otros mecanismos de información que hace 10 años tal vez eran impensables, ¿no? La circulación de información por las redes y demás.
Bien, está claro. Lucila, bueno, queríamos hablar con usted por estos temas.
Y faltó el tema político.
No, pero...
Ay, bueno, acá...
Voy el jueves, estaba esperando que me preguntaran.
Bueno, pero un minutito, aunque sea.
¿A dónde va el jueves?
Al Neuquén, me invitaron.
Claro.
Para que asista a la asamblea, a la apertura de sesiones. Lo que pasa es que como es
bueno, semana más tarde. Uh-huh. Y yo quería saber si iba a venir.
Voy a ir, sí, llego en el avión de las 9.
Muy bien.
Así que estaré por el día. No los paso a visitar porque no llego a la asamblea, que empieza a las 10, creo.
Qué feo.
Bueno, si no voy a llegar tarde, si no pasaría encantada.
Bueno, tiene que aprovechar porque pareciera que aparecieron épocas de bonanza en su partido.
Sí, bueno, después si querés podemos hacer un programa más de eso. Yo sabes lo que creo que, o sea, mira, y siempre, y esto lo aprendí de mi vieja, que era muy optimista, era una persona extremadamente optimista, que siempre hay oportunidades, y sobre todo cuando uno revisa actitudes, esperemos que todos revisen actitudes, no solamente que siempre seamos los mismos, ¿no? Y que creo que el partido, después de la elección que hubo, y sobre todo con la utilización de colectoras y demás, necesita reflexionar. Necesariamente tenemos que revisar a dónde queremos ir, qué hicimos bien, qué hicimos mal, dónde hay que corregir. Porque es uno de los pocos partidos que todavía mantiene esa fortaleza.
Ya que está en esa corrección, ¿no? Sí. Porque se habla de que Rolando Figueroa podría llegar a ser en esa corrección candidato a diputado nacional. ¿Usted podría llegar a repetir también?
Bueno, no se habló nada todavía. Creo que es importante que empecemos a hablar, a ver cuáles son justamente. Yo creo que no hay que anteponer candidaturas personales a un proyecto de partido y de gestión. Si hay alguna posibilidad, claramente, yo siempre dije, a mí el cargo de legisladora nacional es un cargo que realmente lo ejerzo con mucha satisfacción, más allá de estar siempre cuestionada por temas como los viajes y los pasajes, y claro, nunca por las cuestiones que trabajamos todos los días. Pero bueno, o sea, eso es anecdótico. Pero como decía, sí, vamos a ver cuál es la idea de armar ahora para la PASO. Es una elección complicada porque nosotros no tenemos candidato a presidente. Pero te digo después, porque la verdad es que no lo sé y no quiero especular con eso.
Bien.
A mí me gusta mucho el cargo y eso, o sea, me gusta mucho el ejercicio del cargo de senador.
Está bien, pero bueno, nos quedamos con que le gustaría.
Claro. Por supuesto.
Eso te lo dejo a vos.
Está bien. Lucila, le agradezco el contacto, ha sido muy amable.
Bueno, un abrazo y un placer como siempre.
Gracias, hasta luego. Lucila Crexell, senadora nacional por la provincia de Neuquén.